comenzar con la ponencia Avances en el tratamiento de cáncer de pulmón. Tenemos al doctor Antonio Calles Blanco con nosotros. Es médico especialista en oncología médica en el Gregorio Marañón, en la unidad de tumores torácicos. Sus áreas de investigación son los tumores torácicos, investigación clínica e investigación traslacional. Es licenciado en medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Pues buenas tardes a todos, muchas gracias hoy por estar aquí, a pesar de que no somos la última ponencia del día, o sea que os agradezco enormemente que estéis aquí y sobre todo con el tiempo que está haciendo fuera, pues doble mérito el poder aguantarme. Yo creo que se ve bien, ¿no? Sí, y son claritas además, o sea que no va a haber ningún problema. Como han dicho, yo me dedico fundamentalmente desde hace ya varios años a cáncer de pulmón. Me formé en el clínico, estuve trabajando en el CNIO, me fui a Estados Unidos con uno de los co-descubridores de las mutaciones de EGFR, Pasillane, a aprender sobre él. Y eso marcó un poco, bueno, pues mi trayectoria profesional, ¿no? La verdad es que es para mí un honor poder hablar hoy a pacientes sobre los avances en el cáncer de pulmón. Siempre me gusta hacer unas pinceladas sobre la relevancia, probablemente muchos lo sabéis, pero yo creo que es importante recalcarlo. Y si esta charla me la piden en el 2014, pues terminamos en 10 minutos. Pero en 4 años ha habido más avances que los últimos 20 años en cáncer de pulmón. Entonces, condensarlo en una hora de presentación, a día de hoy se hace imposible. Imposible. De hecho, personas como nosotros, que nos dedicamos en exclusividad al cáncer de pulmón y a nuevos fármacos, ya nos cuesta seguir el ritmo. La gente que tiene menos contacto en el día a día con el cáncer de pulmón, oncólogos, médicos, se sienten a veces un poco desbordados y les tenemos que ayudar porque empiezan a coger miedo a la patología. Se les escapa. Hay tanta información, tanto conocimiento que está generando, que es bueno, pero que está viniendo en un aluvión que es difícil de digerir si uno no trabaja y estudia día a día y está al tanto. Entonces, van a ser muchos datos. Lo he agrupado en 4 grandes bloques. De quimioterapia, sigue siendo un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer de pulmón. Las terapias biológicas asociadas a la quimioterapia. Las terapias dirigidas como un subgrupo aparte. Y por último, no por ello menos importante y además, yo creo que es lo que hoy está más en boga, es todo el tema de la inmunoterapia en cáncer de pulmón. Por supuesto, en cualquier momento me interrumpís, me preguntáis, algo no queda claro, tenéis alguna duda, con total libertad, me levantáis la mano y me interrumpís. ¿De acuerdo? Yo encantado de responder las dudas. Pues, ¿cuál es la relevancia del cáncer de pulmón? Pues, desgraciadamente, en oncología, las cifras nos dicen que es el asesino en serie número 1. Esto es así. Desgraciadamente, mata más pacientes al año en el mundo, en cualquier continente, en cualquier país, que cualquiera de las 4 siguientes causas de cáncer juntas. Próstata, mama, colorrectal. Es decir, es el que más vida se cobra, el cáncer que más vida se cobra. Eso está representado aquí en esta gráfica, en la superficie de este maniquí, de este hombre, que representa el número de fallecidos al año en Estados Unidos comparado con cáncer colorrectal, de mama y de próstata. Paradójicamente, a pesar de ser el mayor problema en términos socioeconómicos en oncología, es al que menos investigación se dedica. Mucho menos que el cáncer de mama. ¿De acuerdo? Es decir, las mujeres en países occidentales fallecen más de cáncer de pulmón que de cáncer de mama. Sin embargo, se destina mucho más dinero a investigación en cáncer de mama que a cáncer de pulmón. Las mujeres tienen una falsa sensación de que están apoyando una causa que es buena y no la queremos parar. Pero lo que hay que decir es que las mujeres, si mueren de un cáncer, lo más probable es de un cáncer de pulmón, no de un cáncer de mama. Cáncer de mama es muy frecuente. Se diagnostica a tiempo en muchos casos y se cura muchas veces, la mayoría. Los tumores hormonodependientes en el hombre la próstata y en la mujer la mama son muy frecuentes, pero no matan tanto como mata el cáncer de pulmón. ¿Por qué es esto? Porque hay una gran estigmatización de la enfermedad. El cáncer de pulmón se ha asociado tradicionalmente al consumo del tabaco. El tabaco está considerado ahora como un mal social. Fumar es malo, ¿vale? Si fumaste, ahora tienes un cáncer de pulmón. El problema es que la gran mayoría de pacientes que vienen a la consulta no son fumadores. No son fumadores porque ya no fuman. Muchos de ellos fumaron, pero fumaron hace tiempo. Lo dejaron y a pesar de ello desarrolla un cáncer de pulmón. Y entre un 10 y un 20% de los cánceres de pulmón que vienen a la consulta son de pacientes que nunca han estado expuestos al humo del tabaco, ni siquiera de forma pasiva, ¿vale? Yo creo que el mensaje que se lanza aquí, sobre todo de asociaciones de pacientes afectados de cáncer de pulmón en Estados Unidos, es muy bueno. Si tienes pulmones, tienes riesgo de tener cáncer de pulmón. Ya está, ya está. El tabaco está clarísimamente relacionado con el cáncer de pulmón. 90% de relación en varones, 80% de relación en las mujeres. Pero las mujeres tienen más predisposición a tener cáncer de pulmón que los varones. El radón, la inhalación de gas radón, es una de las causas más importantes después del tabaco como carcinógeno que deriva en un cáncer de pulmón. La contaminación ambiental, Madrid, de vez en cuando, con el nuevo ayuntamiento, cierran el acceso al centro de la ciudad porque los niveles de contaminantes son muy elevados. No lo hacen por capricho. La OMS ha declarado ciertos contaminantes del aire como carcinógenos y que en el mundo matan, son responsables de 250.000 casos nuevos de cáncer de pulmón. Países como China, India, grandes zonas industrializadas están sufriendo altas tasas de cáncer de pulmón no relacionadas con el tabaco, ¿vale? Hay otras etiologías, pero esas tres son las más importantes a día de hoy. Por tanto, desgraciadamente, los que vivimos en Madrid tenemos más riesgo a lo largo de nuestra vida de desarrollar cáncer de pulmón simplemente por vivir en una ciudad contaminada, ¿vale? Es razonable pensar que se tomarán medidas legales para que esto en el futuro, motores diésel, etcétera, se prohíban. Con el tabaco se tardó mucho tiempo en descubrir la causalidad y luego poco a poco fueron imponiéndose medidas restrictivas al consumo y al acceso al tabaco, que han derivado en un descenso tanto de la incidencia como de la mortalidad por cáncer de pulmón. Va a costar mucho tomar estas medidas, pero porque van a ser muy dolorosas para todos, todos los que han comprado un coche o hemos comprado un coche diésel, se han favorecido políticas de compra de coche diésel. Yo creo que de 10 a 20 años estarán prohibidos, porque van a ser un grandísimo problema de salud pública. En España, aproximadamente, estimamos por encima de 20.000 nuevos pacientes de cáncer de pulmón al año. Cifra muy similar al número de defunciones al año por cáncer de pulmón, aproximadamente 18.000, 20.000, ¿de acuerdo? En varones, si veis la incidencia a lo largo de las últimas décadas, se ha estabilizado, incluso ya tiende a disminuir. Esto es porque los hombres han dejado de fumar. Sin embargo, el gran grueso de pacientes que están viniendo ahora son mujeres. Han tenido un acceso tardío al tabaco, están fumando más que los hombres y encima tienen mayor susceptibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? Cáncer de pulmón en la mujer hace 3 décadas era una rareza, ahora es algo muy frecuente. No llegamos todavía a las cifras de varones, pero ya empezamos a ver muchas mujeres en las consultas con cáncer de pulmón de nuevo diagnóstico, tanto fumadoras como no fumadoras. Estos son datos de la Sociedad Española de Oncología Médica respecto a la mortalidad. Si veis en este donut, el verde representa el cáncer de pulmón. Amarillo la próstata, el naranja creo que era la mama. Fijaos que no hay ninguna que se le acerque. Son datos estimados, porque no hay registros de cáncer en España. El Grupo Español de Cáncer de Pulmón está haciendo un registro a base de nuestro esfuerzo de todos los pacientes que vemos en las consultas intentando hacer una base de datos para hacer un registro nacional de cáncer de pulmón. Saber en qué números reales nos estamos moviendo, porque no estamos manejando números reales. Todo vienen de encuestas, certificados del INE, etcétera. Los números a veces son muy fríos, no te permiten hacer una estimación de cuál es la relevancia del problema. Esto es un autobús lleno de pasajeros. Al día, un autobús de estos, relleno de personas, fallece de cáncer de pulmón. Esto abriría cualquier telediario. Ha habido un accidente, han fallecido todos los ocupantes de un autobús. Esto pasa a diario en España. Esta es la magnitud del problema. Pero es una enfermedad estigmatizada. No hay grandes maratones, no hay grandes fundraising, no hay una gran captación de fondos para investigación, ya ayuda a los pacientes y los familiares y a los supervivientes. Es decir, falta mucho por hacer. Y aquí nosotros, como la Sociedad Española de Oncología Médica, Grupo Español de Cáncer Pulmón, pero asociaciones de pacientes y los pacientes, tenemos un grandísimo trabajo por hacer. Tenemos que quitarle el estigma que tiene esta enfermedad. ¿Vale? Y después de repasar estas pinceladas, nos metemos de lleno en los avances en el manejo. Empezamos con la quimioterapia. Como os he dicho, desgraciadamente la quimioterapia, al final, la mayor parte de los pacientes en uno u otro momento lo tiene que recibir. Es un arma terriblemente eficaz. Nos gusta poco por los efectos secundarios que tienen. Se han ido mitigando poco a poco, sobre todo hemos reforzado la medicación de soporte que previene o intenta tratar precozmente los síntomas asociados a la enfermedad, pero es terriblemente útil, ¿vale? Hay que saber utilizarla. Una cosa que se pasa siempre por alto en las grandes conferencias de cáncer de pulmón. Un estudio donde no hay ni fármacos sofisticados, ni grandes tecnologías, ni super PETs, ni... No. Los pacientes que se diagnostican un cáncer de pulmón, en un ensayo clínico, son randomizados a que el oncólogo decida su quimioterapia y le trate acorde a su criterio, o eso, y además, ser remitidos a una unidad de cuidados paliativos, empezar tratamiento paliativo precoz. Esa intervención, el ir en el momento del diagnóstico a una consulta de cuidados paliativos y desde ahí se establece un vínculo terapéutico más o menos intenso, porque a veces los pacientes al principio no necesitan mucho control sintomático, depende de cada situación. Simplemente eso aumenta la supervivencia. Vamos a ver ahora, no sé si estáis muy familiarizados con las curvas de supervivencia. Estas curvas representan a lo largo del tiempo, aquí abajo es el tiempo, la probabilidad de estar vivo. Entonces, a medida que se van produciendo eventos, pues las curvas van decayendo, ¿vale? El espacio que hay entre una curva y otra es la diferencia real, ¿vale? Es decir, los pacientes en rojo, es decir, los que han recibido, además del tratamiento que ha elegido su oncólogo, han ido a una consulta de cuidados paliativos precoces, viven más que los que solamente reciben quimioterapia. Esto es importantísimo, ¿vale? No en todas las comunidades autónomas, no en todos los hospitales, no en todas las áreas sanitarias hay acceso a este tipo de unidades, pero es algo más que recomendable, impacta positivamente en la supervivencia y no es ningún fármaco que cuesta 8.000 euros al mes. Es mucho más barato que eso. Uno de los aspectos que ahora incidimos mucho en las consultas es la histología, el tipo de tumor, ¿vale? En cáncer de pulmón hay dos grandes enfermedades, el microcítico de pulmón o de célula pequeña o de célula navena y el cáncer no microcítico de pulmón o no de célula pequeña, ¿vale? Cáncer microcítico de pulmón simplemente es que son células muy pequeñitas. El patólogo históricamente veía un tipo de células que eran muy pequeñitas, redondas, azules, monomorfas, son todas iguales. Tumor terriblemente agresivo, muy asociado al hábito tabáquico intenso, cada vez menos frecuente, en países donde se han implantado fuertes campañas antitabáquicas, todavía muy frecuente en países en vías de desarrollo, este de Europa, etc. Sudamérica empieza a aumentar, Asia también. Pero los que más vemos, el 85% de nuestras consultas son no microcíticos. Antiguamente, hace 20 años, cuando había un acceso al tabaco mucho más amplio, el epidermoide, que también se relaciona mucho con el hábito tabáquico, era el tipo histológico más frecuente, pero esto ha quedado desplazado. En los últimos 20, 30 años, el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque esto va a marcar las terapias que los pacientes pueden recibir. Antes nos daba un poco igual. Como veis, hay muchos tipos según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. El 85% son no microcíticos en países desarrollados. La gran mayoría de adenocarcinomas, carcinoma de células grandes en segundo lugar, ¿vale? Y luego los epidermoides, esta separación entre epidermoides y no epidermoides, actualmente es el segundo grupo después de los adenocarcinomas. Y el carcinoma microcítico es el tercero más frecuente, ¿vale? Antes nos daba igual. ¿Por qué? porque todos los pacientes se trataban igual, y se trataban igual desde la década de los 90, que se implantaron los fármacos de tercera generación en combinación con platino. Este era el estándar. Este es un ensayo clínico que comparó todos los regímenes de quimioterapia de platino, cisplatino, carboplatino, paclitaxel, vinorelbina, todos los fármacos que había entonces. Según histología, etcétera, daba lo mismo. Los pacientes vivían igual, daba igual el fármaco que pusiéramos. Lo elegíamos en función de perfil de efectos secundarios, tolerabilidad, etcétera. Pero el impacto de supervivencia era el mismo, ¿vale? Entonces, que fuera no microcítico, adenocarcinoma o epidermoide o de célula grande, nos daba absolutamente lo mismo. Esto es año 2000. Esto es evidencia científica muy consolidada. Pero las cosas cambiaron en esta década. Empezó a haber evidencia de que algunas quimioterapias, sobre todo las nuevas, el pemetrexed, el famoso Alimta, hacía un efecto dual. En segunda línea, algo que no nos esperábamos era que los adenocarcinomas de pulmón lo hacían muy bien con el pemetrexed, pero los epidermoides lo hacían muy mal con pemetrexed. Es decir, unos lo hacen muy bien y otros lo hacen muy mal. No se esperaba esto. Y en el ensayo clínico fase 3 randomizado de primera línea se comparaba cisplatino gemcitabina versus cisplatino pemetrexed. Marca una clara diferencia. El azul va a favor de los adenocarcinomas, el pemetrexed, pero los epidermoides la supervivencia era peor. Saber el tipo histológico es muy importante, porque si pongo pemetrexed a un epidermoide estoy deteriorando su pronóstico. Debo evitar poner pemetrexed. Los patólogos en ese momento nos preguntan, ¿pero qué más os da? ¿Nunca os ha importado el tipo histológico? No, no, es muy importante, porque ahora tengo un fármaco del que puedo derivar un beneficio. Entonces ya empezamos a ver que cuando seleccionamos por histología y por ciertos fármacos, vemos que hay un beneficio en supervivencia. Ya nos empezamos a acercar al año de supervivencia. La barrera inalcanzable en la historia del cáncer de pulmón son los 12 meses. Solamente en la última década hemos alcanzado esa mediana y la hemos reventado. Pemetrexed es el primer fármaco que se le acerca. Estrujamos un poquito más. Y si, ya bueno, una cosa que no os he comentado aquí, 4-6 ciclos máximo. Más de 6 ciclos nunca demostró un beneficio en supervivencia, y sí que había un deterioro en calidad de vida y más efectos secundarios. Con lo cual, no está demostrado que dar más quimioterapia sea mejor. Eso a fecha de entonces. Pero este fármaco se toleraba bien. Y dijeron, bueno, ¿y si después de los 4 ciclos lo dejamos indefinidamente, lo que llamamos un mantenimiento, a lo mejor conseguimos que el control del tumor sea bueno y como tiene un perfil de efecto secundario más manejable, a lo mejor no hay un deterioro en la calidad de vida? Y efectivamente, esto es un estudio que se lideró también por grupos español de Luis Pazares, que estaba antes en Virgen del Rocío y ahora está en el 12 de octubre, en el que continuar con pemetrexed después de una inducción de quimioterapia prolongaba el tiempo de control de la enfermedad, prolongaba la supervivencia. Pasábamos ya de los 12 meses, nos metemos en supervivencias de 14 meses. Esto es, comparado con los esquemas de Schiller, que eran 9 meses de supervivencia, pues estamos no doblando, pero ya estamos cerca de doblar la supervivencia solamente con quimioterapia y en elegir el tipo histológico. Sin embargo, es muy importante la selección de los pacientes. Es decir, no todos los pacientes son candidatos a recibir un mantenimiento. Si el paciente ha tolerado mal la quimioterapia de inducción, tiene efectos secundarios o está cansado y dice, mira, quiero vacaciones, no puedo más con la quimioterapia, asumo esto, pues es muy razonable, lo respetamos y además es válida esa opción. Pero pacientes que quieren más, lo han tolerado bien y quieren conseguir un máximo esfuerzo, podemos exprimir un poco más la primera línea de quimioterapia. Pero solamente los adenocarcinomas. El segundo fármaco que nos hizo estar muy al tanto de las histologías es bevacizumab. Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal, un fármaco antiangiogénico, evita la nutrición de vasos sanguíneos, con lo cual el tumor se está nutriendo de glucosa, oxígeno, etc. Este fármaco lo que hace es normalizar esa vasculatura, disminuirla, digamos, le desnutre al tumor. En combinación con quimioterapia, una quimioterapia estándar como era carbotaxol, aumentaba tasa de respuestas, tiempo al libre de la progresión y la supervivencia. Estas son las curvas de supervivencia. En azul, comparado con gris, veis que desde el principio los pacientes que reciben bevacizumab lo hacen mejor que con la quimioterapia. Y de nuevo, tenemos un fármaco que supera el año de supervivencia. La mediana supervivencia está por encima del año. Pemetrexed y ahora bevacizumab, dos fármacos que en histología adenocarcinoma superan la supervivencia. La historia de bevacizumab, sin embargo, en el ensayo clínico fase 2, antes de hacer el fase 3 que hemos visto, hubo un exceso de muertes. ¿Vale? Los pacientes que recibían bevacizumab, había más muertes en ese grupo que los que recibían solo quimioterapia. Analizando qué tipo de muertes eran fundamentalmente hemorragias graves. Y esas hemorragias se asociaron a tener un tumor central, pegado al mediastino, no periférico. Que ese tumor estuviera cavitado, en vez de ser sólido, que hubiera una caverna, es más fácil sangrar. Que hubiera infiltración vascular, el tumor invade la arteria pulmonar, una vena pulmonar. Eso tiene más riesgo de sangrado. O que el paciente en el debut de la sintomatología ya tenga esputos con sangre, ¿vale? Tos sanguinolenta, hemoptisis. Eso se asocia fundamentalmente a un tipo histológico, al carcinoma epidermoide. Lo que se hizo en el fase 3 es excluir al carcinoma epidermoide. Cuando se excluían a los pacientes con carcinoma epidermoide o tumores de estas características, se redujo el riesgo de sangrado y se equiparó a la quimioterapia. ¿Vale? Es muy importante hacer una selección del bevacizumab, porque si no eliges bien el bevacizumab, puedes matar al paciente. ¿Vale? Esto se mantiene en la ficha técnica del producto. Esto nos obliga a los radiólogos y a los oncólogos a ir a consultarles específicamente. Los radiólogos ya tienen una serie de criterios de infiltración vascular y ya incluso los informes nos orientan a que no hay contraindicación para recibir bevacizumab, porque sabe que los oncólogos, si no lo ponen, vamos a ir a preguntarle, oye, quiero revisar este escáner, quiero ver si tiene infiltración vascular, si está cavitado, porque si lo está no le voy a poner bevacizumab. ¿Vale? De ahí la importancia de la histología. Los adenocarcinomas viven más, pero los epidermoides pueden haber eventos tóxicos. Está formalmente contraindicado. El tercer fármaco que depende de la histología es el Abraxane, paclitaxel unido a albúmina. El paclitaxel viene del Taxus baccata, de un arbusto. Es un fármaco muy clásico en oncología, es un clásico en oncología en cáncer de pulmón, el Taxol, famoso Taxol. El problema del Taxol es que es terriblemente insoluble, y entonces se utilizan solventes como el Cremofor, que dan reacciones alérgicas, a veces graves, y que no podemos hacer luego nada, no podemos resensibilizar al paciente. Salvo que haya una unidad de alergia específica, que se intente una pauta de sensibilización, pero es bastante complejo. Entonces, esta es una solución en la que el paclitaxel se pega a albúmina humana. La albúmina, todos tenemos albúmina, la albúmina es el gran autobús donde van todas las proteínas y todos los fármacos en el cuerpo. Entonces, se mete albúmina humana con paclitaxel pegado ahí con nanotecnología. No es exactamente igual que paclitaxel, tiene un perfil de efectos secundarios diferente al paclitaxel, y en un estudio fase 3 randomizado en el que los pacientes recibían carbotaxol o carboabraxane semanal, lo que se vio es que básicamente no había diferencia en supervivencia, todos los pacientes más o menos lo hacían igual. ¿Vale? La diferencia fundamental es que los pacientes epidermoides, y aquí está la tasa de respuestas, la tasa global, y en los epidermoides, la tasa de respuestas era el doble en los epidermoides que respecto a los adenocarcinomas. Eso luego no se traducía en un aumento de supervivencia. El fármaco está aprobado, se puede utilizar en cualquier histología, se deja, por su elevado precio, se deja como alternativa cuando el paciente es alérgico al paclitaxel, o mejor dicho, a los solventes del paclitaxel, porque en este caso no habría reacciones por los solventes que no se utilizan. Pero los epidermoides a veces lo utilizamos por su tasa de respuestas alta. Es decir, pacientes muy grandes, tumores muy grandes, muy voluminosos, pacientes que necesitamos una respuesta rápida para que no se deterioren, a veces elegimos este fármaco, porque como tiene el doble tasa de respuestas, inicialmente me interesa mucho reducir el tumor. Aunque luego sé que no tiene un impacto en supervivencia, pero evito complicaciones que puedan ocurrir. Es decir, los avances en quimioterapia, el resumen de esta primera parte es que el tratamiento paliativo precoz aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón metastásico, que al menos tres fármacos hay con diferencias en eficacia y también en seguridad, que son el bevacizumab, pemetrexed y el Abraxane, y que están estos fármacos disponibles para los pacientes. La segunda parte es las terapias biológicas asociadas a quimioterapias. Ya no hablamos de fármacos citotóxicos que atacan directamente a la célula tumoral o a todas las células que están en replicación en el organismo, médula ósea, tubo digestivo, piel, etc. Son fármacos que se dirigen específicamente a moléculas del tumor que de una manera preponderante es más frecuente en los tumores que en el tejido normal. Tres fármacos, tres diapositivas. Necitumumab. Es un anticuerpo monoclonal, IgG1, un subtipo, que va en contra del factor de crecimiento epitelial. El EGFR lo vamos a ver a lo largo de la charla, es muy presente en, o prácticamente universal en casi todos los tipos tumorales de cáncer de pulmón. El racional es que esa vía de señalización permite a la célula proliferar, sobrevivir, etc. Y bloqueando esa vía de señalización podemos frenar ese impulso que tiene la célula para seguir proliferando. En combinación con quimioterapia en primera línea en carcinoma epidermoide de pulmón, se ha demostrado una significativa, aunque pequeña, beneficio en supervivencia. ¿Vale? Es un fármaco todavía no disponible, no está evaluado todavía por la Agencia Española del Medicamento, no está aprobado por el Ministerio, probablemente el año que viene esté ya evaluado. Es fármaco complejo porque, aunque estamos los oncólogos muy acostumbrados a su perfil de efectos secundarios, lo que no nos gusta es el pequeño beneficio que hay y el fármaco va a ser caro. Entonces, incluso hay algunas agencias ya, como la FDA o el NICE, que dicen que no lo van a aprobar en base a que no son coste efectivos. Pero bueno, es un fármaco que está ahí, que vemos a ver cómo España se posiciona en su aprobación. Es un fármaco que demuestra por primera vez en cáncer epidermoide de pulmón, que era, entre comillas, el patito feo de los no microcíticos, porque es verdad que en los epidermoides en los últimos 20 años no ha habido grandes avances. Todos los fármacos iban para adenocarcinomas y este por primera vez había un beneficio de supervivencia. Ahí está. Vamos a ver en qué posición se queda. El segundo fármaco es nintedanib. Es un fármaco oral, un inhibidor de angiokinasas. Otro fármaco que va dirigido contra la angiogénesis. Antes hablamos del bevacizumab. Este es oral, es una pequeña molécula, no es un anticuerpo. Lo que hace es, a diferencia del anticuerpo que se pega a la porción soluble, se mete dentro de la célula y bloquea la señalización de múltiples receptores, VEGFR, PDGFR, que están tanto en la célula endotelial como en la célula muscular que recubre la arteria, como en los fibroblastos, que es, digamos, el envoltorio donde van los vasos sanguíneos. Eso impide que se generen nuevos vasos. ¿Vale? En segunda línea de cáncer de pulmón con histología de adenocarcinoma, ha demostrado un aumento de supervivencia con respecto al docetaxel. Esto es un fármaco aprobado en España, del que tenemos acceso. Y bueno, su perfil de toxicidad es como todos los antiangiogénicos: riesgo de sangrados, hipertensión, retraso en la cicatrización de las heridas, etc. El tercer fármaco es otro fármaco antiangiogénico, ramucirumab. Este sí que es un anticuerpo monoclonal. Este va contra un receptor de VEGFR, el tipo 2, que es el preponderante en cáncer de pulmón, y lo que hace es bloquear desde fuera esa vía de señalización. El otro inhibidor lo bloqueaba desde aquí dentro, este desde fuera, ¿vale? Y bevacizumab lo que hace es el factor soluble este, que está aquí, lo bloquea. Bloquean todos la misma vía, pero de diferentes maneras. Bueno, pues este fármaco en segunda línea aumenta la supervivencia asociada a quimioterapia. ¿Vale? Este es un fármaco que todavía no está aprobado en España. También esperamos para el año que viene que se ya emita un veredicto sobre el fármaco. Le pasa un poco lo mismo que al nintedanib, que al necitumumab, que su beneficio en supervivencia es marginal, pero ahí está. Es una opción que también podemos valorar. Tanto nintedanib como el ramucirumab tienen algo que los clínicos valoramos, y es que los pacientes que a una primera línea no les ha ido bien, pacientes que con 2-3 ciclos han progresado, tanto ramucirumab como nintedanib asociada a quimioterapia es especialmente útil, nos permite rescatar a esos pacientes. ¿Vale? Antes solo teníamos quimioterapia, la poníamos y cerrábamos los ojos porque no podíamos hacer nada más. Sabemos que ahora, asociando estos fármacos, podemos frenar estos pacientes, que son pocos, pero son los grandes progresadores, los que no han respondido a una primera línea de quimioterapia. Y el último estudio, que es del grupo francés de cáncer de pulmón, es un estudio académico en el que el bevacizumab, cuya indicación en ficha técnica es primera línea, lo utilizaban en segunda línea, asociado a un taxano, asociado a paclitaxel, y lo comparaban con el estándar, que es docetaxel. Siempre el estándar va a ser docetaxel en todos los estudios. En esta había un claro aumento del control de la enfermedad. ¿Vale? Si veis, en segunda línea, en adenocarcinoma de pulmón, tres fármacos antiangiogénicos, bevacizumab, nintedanib y ramucirumab, tienen un beneficio en pacientes con adenocarcinoma de pulmón. ¿Vale? Y esto es el resumen de esta parte, los biológicos. El necitumumab en pacientes que están muy bien para recibir cisplatino de carcinoma epidermoide de pulmón en primera línea puede aumentar la supervivencia. Es una opción que vamos a tener probablemente disponible el año que viene. En segunda línea, los fármacos antiangiogénicos asociados a quimioterapia aumentan ligeramente la supervivencia, la tasa de respuestas, etcétera. Pero esto, aunque parezca mentira, para nosotros es de una tremenda relevancia clínica. Porque desde el año 2000, el estándar ha sido 12 Taxol en segunda línea. Llevamos 16 años poniendo lo mismo. Y ningún fármaco, ninguna combinación había sido superior al 12 Taxol. Un fármaco que a los oncólogos que nos dedicamos a cáncer de pulmón nos gusta poco, porque tiene muchos efectos secundarios, se tolera mal, tiene riesgo de toxicidades, reducciones de dosis, etc. Y este es el estudio que la doctora Sheffer publicó en el año 2000, donde frente a no hacer nada, frente solamente a cuidados paliativos, el 12 Taxol, que es la curva de aquí arriba, le daba una mayor supervivencia a los pacientes de cáncer de pulmón en segunda línea. Y con esto hemos trabajado durante los últimos 16 años. Y cientos de ensayos clínicos con miles de pacientes dentro de esos ensayos clínicos se han comparado contra el 12 Taxol y no había habido nunca un resultado positivo. Y ahora, en los últimos años, hay al menos dos o tres fármacos en esta indicación que han funcionado, biológicos, ¿vale? Luego vemos la inmunoterapia, que también ha desbancado al 12 Taxol en esta indicación. La tercera parte de la charla, las terapias dirigidas. Esta es de mis partes preferidas, porque esta es donde yo más he trabajado en investigación, etc. Esto es lo que definitivamente ha cambiado el manejo del cáncer de pulmón. El conocimiento de la biología tumoral del cáncer de pulmón ha reventado el manejo de estos pacientes. Aquí vamos a la cabeza de cualquier otro tumor. Por muy bonito que sea el cáncer de mama en investigación, en desarrollo, ahora somos nosotros los que antes nadie quería tratar cáncer de pulmón, los que todo el mundo les apetece, porque estamos viendo que diseccionando los mecanismos moleculares del cáncer de pulmón podemos tratar de una manera exquisita y selectiva a los pacientes, con terapias dirigidas, sin quimioterapia, ¿vale? Aquí es donde estamos cambiando el manejo y donde está cambiando el pronóstico de una manera radical del cáncer de pulmón metastásico. Si antes hablamos de que la histología era muy importante, que había que distinguir entre el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, pues bien, el adenocarcinoma, a su vez, se subclasifica en al menos 14 tipos tumorales. Hasta el 70% de los adenocarcinomas de pulmón tienen un gen oncogénico potencialmente tratable. Actualmente, aprobados en primera línea, hay tres fármacos para mutaciones de GFR, para mutaciones de ALK, traslocaciones de ALK y traslocaciones de ROS1. Pero en breve van a venir BRAF, NTRK, ER2, AKT, van a venir un aluvión. El problema es que la mayoría de ellas tienen una incidencia menor al 5% del cáncer de pulmón. Estamos hablando de un 5% del cáncer de pulmón. Salvo KRAS, que es la mutación más frecuente, la conocemos desde los años 70, es una mutación a día de hoy que es intratable de momento. El resto de las mutaciones son potencialmente tratables. EGFR tiene una incidencia al torno a un 20% en población caucásica, es mayor en población asiática. Todas las mutaciones estas en adenocarcinoma son más frecuentes en población asiática. Pero ya las siguientes, que es ALK, es un 4%, ROS1 es un 1%, NTRK es menos del 1%. ¿Vale? Estamos hablando de que tengo que testar a 100 pacientes al año para detectar uno. Y si no lo haces sistemáticamente, no lo detectas. Hay muchos oncólogos que me dicen, yo es que no he visto un paciente ROS1 traslocado en mi vida. ¿Cuántos ROS1 has hecho? Muy poquitos. Pues no lo vas a encontrar, porque tienes que hacer 100 para encontrar uno. Y 200 para encontrar dos. Y 300 para encontrar tres. Pero hay que ser sistemático, hay que hacerlo a todos los pacientes. ¿Vale? Esto nos ha permitido que cada quesito del pastel le podemos hacer con una pastilla. Este es el caso de EGFR, Iresa, gefitinib, ¿vale? Un fármaco aprobado en primera línea para esta indicación. Y cada tartita del quesito va a tener sus fármacos. Y ya hay tres. Y EGFR, ALK y ROS1, hay tratamientos de primera línea, de segunda línea y ya están viniendo los de tercera línea. Es decir, tratamos tres líneas de cáncer de pulmón metastásico con pastillas, sin quimioterapia, con supervivencias que no están en el límite de los 12 meses, famoso. Estamos hablando de 24, incluso 36 meses de medianas de supervivencia. ¿Vale? Este es un estudio que hizo Mark Criss y Bruce Johnson del Memorial y del Dana-Farber. Es un grupo colaborativo a nivel nacional en Estados Unidos, del TCGA, donde de manera sistemática genotipaba todos los tumores de los pacientes con cáncer de pulmón metastásico, y entonces, si había una mutación tratable, pues lo intentaban tratar, ¿vale? Entonces veían cuál era al final la supervivencia, en un estudio académico. Pues los pacientes que tenían una mutación y recibían un tratamiento acorde a esa mutación eran los de esta línea de arriba, los que mejor supervivencia tenían. Si el paciente tenía una mutación pero no se trataba con un fármaco, tenía la misma supervivencia que los pacientes que no tenían mutación. Es tan importante tener la mutación como ser tratado. ¿vale? Pero esto es una demostración de que la supervivencia en estos pacientes es superior que en el resto de pacientes con cáncer de pulmón. Vamos a hablar de las tres más importantes, EGFR, ALK y ROS1. EGFR, 20% de población caucásica, más frecuente en mujeres, nunca fumadoras. Este es el gen, esta es la proteína. Es una proteína que está en la membrana celular, detecta niveles de un factor de crecimiento que es EGF, dimeriza, hace vías de señalización intracelular y hay proliferación, supervivencia en la célula, ¿vale? La mutación se produce aquí, dentro de un dominio tirosina quinasa, ¿vale? Un residuo, una zona rica en dominios tirosina, que tiene capacidad autofosforilativa, es decir, se autoactiva solo, no necesita del ligando que se una aquí. Él solo, de una manera autónoma, manda la señal. Entonces, es como un acelerador de un coche que se queda apretado. No se suelta. El motor va acelerado, ¿vale? Si bloqueamos esa señal, el coche se para. Ese es el racional, así de sencillo. Hay muchos tipos de mutaciones. La más frecuente es la de elección del exón 19 y la segunda más frecuente, la mutación puntual del exón 21, la L858R. No todas las mutaciones de GFR son de sensibilidad, hay mutaciones de resistencia, ¿vale? Esto es importante porque a veces cuando se hace el análisis de DNA, el informe te dice de una mutación, una duplicación en el exón 20. El oncólogo que no esté muy habituado pues no sabe que esa mutación es infrecuente, pero es de resistencia. Es decir, si le das un inhibidor no va a funcionar, ¿vale? Mientras que tiene una delección del 19, es la mutación de más sensibilidad, es la que mejor va a ir el inhibidor. Entonces, ya empezamos en un terreno donde el oncólogo tiene que saber de biología molecular, ya no solamente la histología. Esta es la paciente cero. Esta es una señora de un pueblo pequeñito de Massachusetts, en la costa este de los Estados Unidos, en sus 50 años, nunca había fumado, nunca había estado expuesta al tabaco y tuvo un cáncer de pulmón metastásico. Y se preguntaba yo, ¿por qué tengo un cáncer de pulmón metastásico? Debutó con metástasis cerebrales, las operaron, le dieron quimioterapia y radioterapia pulmonar, desgraciadamente progresó, se hizo metastásico otra vez, le pusieron una línea de quimioterapia, una segunda, una tercera línea de quimioterapia, y ya la desesperada pues participó en un ensayo clínico que por aquel entonces estaba abierto en el Mass General Hospital, un estudio que a la postre fue negativo, en el que se comparaba gefitinib versus docetaxel, quimioterapia, ¿vale? A ella le tocó la rama de gefitinib, a ella le tocó el inhibidor de EGFR. Por aquel entonces no se conocían las mutaciones de EGFR, pero lo que le pasó a esta persona fue absolutamente espectacular. Su tumor progresivamente iba disminuyendo hasta que le desapareció. Estuvo años viva, sin enfermedad, con unas pastillas. Muy importante las fechas. Esta nota de prensa que dice un fármaco que funciona. Para algunos, los investigadores intentan resolver el misterio de una medicina del cáncer de pulmón. Y esto es el año 2003. Las mutaciones de EGFR se publicaron su conocimiento en la primavera del 2004. Esto es algo vital. Esta paciente hizo una respuesta completa y nadie sabía por qué. Y al final el estudio fue negativo. Y gefitinib estuvo no comercializado en Estados Unidos, mientras que estuvo en todo el resto del mundo comercializado por un estudio negativo en Estados Unidos. Solamente en el 2004 se permitió su comercialización. Es decir, 12 años después de que se concluyera el estudio. Pero los americanos, y aquí es donde nos sacan la ventaja, dijeron, ¿por qué narices a esta señora le ha hecho esto este fármaco? Entonces me pusieron a contactar, pues a mí me ha pasado también una paciente, la verdad es que no me lo esperaba, ha desaparecido el tumor, pero en cuestión de semanas. Y empezaron a contactar con centros de Estados Unidos y dijeron, oye, aquí hay algo raro. Aquí hay muy poquitos pacientes, pero en algunos hace un efecto milagroso. Se pusieron a estudiar esos tumores y todos tenían un denominador común. Tenían una mutación en el gen de EGFR. Anda, si el fármaco está dirigido contra EGFR, pero estaba dirigido contra la proteína no mutada, no se conocían las mutaciones. Y de manera completamente accidental descubrieron eso. Eso es el año 2004. Marca el cambio de era del cáncer de pulmón. Desde entonces, tenemos fármacos de primera generación, gefitinib, erlotinib e icotinib, que están de acceso solamente en China. Es un fármaco low cost, porque los chinos no pueden pagar el gefitinib o erlotinib, pues ellos han generado fuera de patente un fármaco muy parecido, probablemente igual de eficaz. De segunda generación, afatinib, dacomitinib, neratinib, solamente comercializado afatinib de momento. Y de tercera generación, brigatinib, osimertinib y rociletinib. Rociletinib ya está en vías de comercialización en cuestión de semanas o meses. Todos estos fármacos, ¿vale? Diferencias moleculares, etcétera, que bueno, pues nos explica su actividad, su perfil de toxicidad, pero esto es lo que tenemos. Esto es una cuestión muy importante. Es población asiática, no seleccionada. Eran no fumadoras, adenocarcinomas, todos asiáticos, pues eran todos EGFR. Y Tony Mo, que es un chico muy inteligente, dijo, pues venga, vamos a tratarlos con un inhibidor o con quimio, sin hacer la mutación, sin conocer la mutación. La vamos a hacer, pero vamos a tratarles sin conocer la mutación. Porque claro, si yo en la consulta tengo una mujer no fumadora, con un adeno de pulmón, le pongo gefitinib, ¿para qué le voy a hacer la mutación? Si lo más probable es que la tenga. Pues este estudio nos enseñó una gran lección. Es difícil que os la interpretación, pero básicamente hay un sobrecruzamiento de las curvas. Al principio lo hace mejor un fármaco y luego otro. Cuando hay un sobrecruzamiento es que hay un factor entre medios. Cuando se para ese factor, se separan las curvas. Y esta es la diferencia. Los pacientes que tenían la mutación lo hacían claramente mejor cuando recibían el gefitinib que quimioterapia. Es decir, si eres mutado y recibes gefitinib, lo mejor. Mejor que la quimio. Pero, y esta es la lección importante, si no tienes la mutación y recibes gefitinib de manera empírica, lo haces peor que la quimio. No me vale tratar por la sospecha clínica. Tienes que tener la documentación de la mutación. Porque si no, cuando pongas el fármaco en vez de la quimio, el paciente va a morir antes. ¿Vale? Este es un estudio fundamental para entender todo esto. Y el segundo estudio fundamental es del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Aquí nos llevamos el gato al agua. En este estudio, pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásico, EGFR mutado, se comparó quimio versus erlotinib, otro fármaco inhibidor de EGFR oral. Supervivencia, control de la enfermedad, tasa de respuesta fue clarísimamente a favor del fármaco erlotinib, ¿vale? El perfil de efectos secundarios cambiaba. Ya no estaba la fiebre neutropénica, las toxicidades hematológicas, las náuseas, vómitos, pero apareció un perfil de toxicidad que no conocíamos. Toxicidad de bloquear la proteína EGFR en el cuerpo. ¿Y dónde está EGFR? Epidermal growth factor receptor. En la piel, en la epidermis. Granos, ras cutáneo, enrojecimiento, diarrea, náuseas, vómitos, porque el epitelio intestinal también tiene EGFR, ¿vale? La toxicidad cutánea era muy característica de estos fármacos. De hecho, aprendimos que los pacientes al principio, cuanto más ras tenían, mejores respuestas hacían. Y ya había en la sala de espera mucha gente que sabía esto, decía, me va a funcionar. Y otros que se desesperaban porque no me sale ni un solo grano. Doctor, no me sale ni un grano, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Pacientes también respondían, ¿vale? Es un biomarcador, simplemente. No es un factor predictivo de respuesta. Sin entrar en más detalle, afatinib, con el mismo diseño, compara en población caucásica en población asiática, es su inhibidor, es un inhibidor de Boehringer Ingelheim, una compañía alemana, versus quimioterapia estándar. Y el estudio es positivo tanto para población caucásica como para población asiática, ¿vale? En global, lo que vemos es que, comparado con la quimioterapia, tanto erlotinib como gefitinib como afatinib lo hacen muchísimo mejor, ¿vale? Y además, y este es el mensaje importante, las deleciones del 19 son las más sensibles, son las que más se benefician de los inhibidores de EGFR, más que las mutaciones puntuales de L858R. Esto nos ha costado casi 10 años aprenderlo. Voy a pasar por estas. Esto es una comparación de todos los estudios que hay. Y ya empezamos a tener comparaciones, lo que llamamos cara a cara, ¿no? Bueno, pues ¿quién es mejor? ¿Gefitinib o afatinib? ¿Erlotinib o dacomitinib? ¿Vale? Van a ser muy difíciles de interpretar y no van a dar lo mismo. Porque lo que viene después es tan potente y tan bueno que esto ya nos va a dar lo mismo. En general, podemos decir que son similares. Eso sí, el perfil de toxicidad de gefitinib, afatinib y erlotinib son distintos. Entonces, los vamos eligiendo en función de cada paciente, pues qué riesgo de toxicidades haya o qué desarrolle, pues vamos cambiando uno a otro, ¿vale? Y paso directamente un estudio interesante. Este es un estudio japonés. Estamos esperando los datos en población caucásica porque esto puede depender de la aprobación. Cuando combinamos erlotinib con un antiangiogénico, bevacizumab, el anticuerpo que habíamos visto antes, pues los datos en población japonesa, los asiáticos en general tienen una farmacocinética diferente a los caucásicos, por eso siempre hay que tomar los datos con precaución, suelen ir mejor en eficacia y peor en efectos secundarios, con lo cual las agencias reguladoras, tanto la europea como la americana, exigen población caucásica para ver que esto se replica en población caucásica. Pero los datos son impresionantes, es decir, la combinación de bevacizumab con erlotinib en EGFR mutado, veis desde el inicio que destroza a erlotinib. ¿Vale? El problema de este fármaco, lo mismo, pasa lo mismo con las mutaciones. La deleción 19 es mejor. Fijaos, estos son lo que llamamos los waterfall plots, las cascadas de respuesta, ¿no? Cada barrita que hay para abajo es una respuesta. Cuanto más abajo sea, más profunda es la respuesta. Las que están por encima de la línea horizontal son progresiones. Fijaos que con bevacizumab, erlotinib, ni un solo paciente progresa a erlotinib, bevacizumab. Es decir, tiene prácticamente un 100% de respuestas. Esto es algo bastante llamativo. Y la toxicidad no es excesiva, vamos, o por lo menos para nosotros, como así lo entendemos, porque no es más de la que estamos habituados al bevacizumab. No hay una sinergia de toxicidades, con lo cual es bastante manejable. Hipertensión y proteinuria es algo bastante frecuente que vemos con estos tratamientos. Este es un estudio diferente, muy complicado, en población caucásica, por el que van a intentar la aprobación en Europa y parece ser que la EMA se la ha concedido, pero bueno, vemos a ver en España qué pasa. Pero es un estudio mal diseñado para ver esto, ¿vale? Pero también vemos esas cascadas de respuesta. Todos los pacientes, salvo uno, y este no llega a progresión, porque consideramos progresión más del 20%, su tumor disminuye de volumen tumoral. El problema es la toxicidad financiera. ¿Vale? Se nos va. Esto no va a pagarlo, no va a poder pagarlo ni seguros privados, ni seguros públicos. Está por ver cómo se paga esta combinación. ¿Vale? Pero bueno, han llegado otros fármacos para ayudarnos. Este es un fármaco, osimertinib, que ahora lo veremos, que es un fármaco de tercera generación que ya va a tener ya tiene aprobación en Europa, aprobación en Estados Unidos y en breve va a tenerla en España, para pacientes que han progresado a un inhibidor de primera generación. ¿Vale? Pues ya se está probando en primera línea, directamente, sin esperar a fracasar. Y los datos que tenemos nos hablan de estos waterfall plots, estas tasas de respuestas, 100% de tasas de respuestas, prácticamente 90%, con unas supervivencias libres de progresión que están cercanas a los 20 meses. Esto no es supervivencia global, supervivencia libre de progresión. En una primera línea, con esta pastilla, el 50% de los pacientes están casi 2 años sin progresar. Vendrán segundas, terceras, quimios, etc. Es decir, la supervivencia de los pacientes va a ser probablemente cercana a los 5 años. Esto es sin precedentes en cáncer de pulmón. ¿Vale? Entonces, en primera línea, yo creo que la monoterapia sigue siendo estándar. Las combinaciones con anticuerpos como bevacizumab están por demostrar en población caucásica y está por ver quién va a poder pagar esto. Y sobre todo, los fármacos de tercera generación es muy probable que se coman a los de primera generación y los acabemos utilizando en primera línea. Lo que hemos aprendido después de esa paciente cero es que, a pesar de esas respuestas brillantes y maravillosas y que duraban muchos pacientes años, todos tenemos pacientes que están 5, incluso yo tengo un paciente que está 8 años en tratamiento de esas pastillas, no curamos al cáncer y el cáncer recae. Y lo que se ha hecho es estudiar esos tumores. Y al estudiar esos tumores, lo que se ve es que sistemáticamente los mecanismos de resistencia son muy parecidos. Y el más frecuente es una mutación de resistencia que se llama la T790M. Suena a chino, pero la T790M lo que hace es que cambia la configuración de la proteína y no deja entrar el fármaco. ¿Vale? Vale, 10 minutos, fenomenal. Entonces, voy ahora a los datos. Este es el mecanismo molecular por el que no entra el erlotinib. Bueno, esa mutación ya la podemos detectar en sangre, ¿vale? Todos los hospitales estamos poco a poco implementando esto. Entonces podemos monitorizar las diferentes clonas celulares en sangre, tanto la mutación primaria como la de resistencia, incluso anticiparnos a la progresión del tumor. Esto es la biopsia líquida. Esta es la biopsia líquida. Sí. Evitará en muchos pacientes que tengamos que tomar biopsias sólidas. ¿Vale? En los casos que sean dudosos tendremos que ir a la sólida, pero si tengo una T790M en sangre y el paciente ha progresado a erlotinib, por ficha técnica, voy a poder tratar ese fármaco con osimertinib.
¿Eso ya se hace?
Se hace, pero todavía no tiene validez de test diagnóstico. ¿Vale? Digamos que tiene validez investigacional. ¿Vale? Hay un test que acaba de conseguir la aprobación de la FDA, que es el de Cobas, el que da Roche, para esta determinación en sangre. Entonces, esa probablemente es la que se utilice en España y simplemente en España en breve. ¿Vale? Pero en principio todavía sigue investigacional, pero cada laboratorio ya está implementando esta tecnología. El problema es que no las detectas. Y si no las detectas es o bien porque no la tienes o bien porque el test no la ha detectado. Ese es el gran problema. Pero si la tienes, suele ser positiva. Entonces, los pacientes positivos no los confirmamos. En los pacientes negativos hacemos biopsia de verdad para ver que si hay o no hay la mutación. Porque claro, si la tiene, tiene una opción de tratamiento. ¿Qué es esta? Estos son pacientes EGFR mutados, refractarios, que han progresado, ¿vale? A una primera línea con cualquier inhibidor de primera generación. Fijaos que todos los pacientes, prácticamente todos los pacientes responden en una segunda línea, con un fármaco, ¿vale? Esto es 2014, 10 años después del descubrimiento de EGFR. Estos son otros fármacos muy parecidos. Este es Clovis. Se ha retirado de la carrera farmacéutica porque ve que a pesar de tener un 50% de tasa de respuestas, no va a poder competir con osimertinib. Fijaos en qué punto estamos ahora mismo en cáncer de pulmón tan exigente. Un fármaco, esto, en otro tiempo hubiera conseguido una aprobación por la FDA en cualquier momento, decide no comercializar el fármaco y retirarse porque no tiene cabida en el mercado. Olmutinib, otro fármaco igual, etc. Pues ya vamos al siguiente paso. Pacientes que han recibido, este paciente en 2009, en 2011 progresa erlotinib, tiene la mutación de T790M, recibe AZD9291, que es el osimertinib, progresa y se le hace una rebiopsia. Y esa rebiopsia tiene una mutación terciaria, la C769S. Pues ya se está trabajando en inhibidores de esa mutación, ¿vale? Para entender esos mecanismos de resistencia. Es decir, estamos tratando de una manera selectiva a los pacientes con cáncer de pulmón con mutaciones de EGFR. ALK, la historia se repite, ¿vale? Esto no es una mutación, es un reordenamiento cromosómico. Se creía que solo existía en los tumores hematológicos. Pues no, también en cáncer de pulmón es un primer tumor sólido que se demuestra. Voy a ir rápido. Crizotinib se mete también en el dominio tirosina quinasa y bloquea la acción de la proteína. Los datos de crizotinib en primera línea, superiores clarísimamente a los de quimioterapia. Estaba aprobado. Cualquier paciente ALK traslocado debe recibir crizotinib. Celitinib, van a presentar ahora, la semana que viene, los datos de primera línea en el Mundial de Pulmón. En segunda línea, rescata a crizotinib. Ya está prácticamente la autorización. Es decir, pacientes que han progresado a crizotinib, están 2 años en tratamiento, reciben celitinib de segunda línea. Tercer fármaco, alectinib. Este es un estudio japonés, un cara a cara, en primera línea, crizotinib versus alectinib. Y alectinib le gana la partida. Esta es la curva de supervivencia libre de progresión. ¿Vale? Fármacos de segunda generación. Pues ya hay fármacos de tercera generación, lorlatinib, que todavía es más impresionante que estos fármacos. ¿Vale? Esto va a llegar en los próximos meses. A lo largo del próximo año se van a comunicar este, que es el japonés, en el europeo, el ALEX, el estudio ALEX, no el JALE, sino el ALEX, probablemente en ASCO del año que viene. Y el lorlatinib probablemente a finales del año que viene, a más tardar el año siguiente. Es decir, vamos avanzando. Esta translocación se descubrió en el año 2007. Y en el año 2016 ya tenemos 3 líneas de tratamiento. O sea, fijaos a qué velocidad estamos yendo. Eso sí, es un 4% de los cánceres de pulmón solamente. Estos son algunos algoritmos terapéuticos que se postulan para manejar los pacientes. Esto se está complicando muchísimo. Realmente hay que saber mucho de biología molecular. Nadie tiene mucha experiencia en esto, porque si es un 4% al año, pues normalmente en un centro que atiende entre 250 y 300 al año, como podemos ser nosotros, pues podemos tener 8 pacientes a lo sumo, ¿vale? Salvo que vengan referidos de otras comunidades, otros centros, porque tengamos un ensayo clínico específico. Es decir, 8 pacientes al año, pues bueno, año a año vas haciendo experiencia, pero todavía son pocos. Los que más experiencia tenemos, pues nos pueden, digamos, a la veintena de pacientes. Y somos poquitos en España. Es decir, y en Estados Unidos les pasa lo mismo, salvo grandes centros que sí pueden llegar a 80 pacientes, 100 pacientes tratados, la mayor parte de centros en el mundo no tienen esas cifras, 100 pacientes. Son muy poquito, ¿vale? ROS1, todavía más raro, traslocación. Aprobado ya crizotinib, el mismo fármaco que inhibe ALK también inhibe ROS1, ¿vale? Resultados espectaculares. En verde fosforito, los tres aprobados. El resto, 14 mutaciones que están en los próximos años al llegar. Es decir, ese quesito lo vamos a individualizar para cada paciente. Va a ser muy importante tener biólogos moleculares y va a ser muy importante tener acceso a estos fármacos. Bien por ensayo clínico, bien por usos compasivos. Y yo recomiendo esta página web, My Cancer Genome, que cualquier paciente pueda acceder y conocer su mutación, qué fármacos hay, qué pronóstico tiene, si tiene una mutación rara, se mete, los ensayos clínicos que hay, dónde están los ensayos clínicos, ¿vale? Es una plataforma hecha para los oncólogos, para todo el profesional sanitario, que podamos aprender, porque esto va a toda velocidad, pero también para los pacientes, porque también es muy importante para ellos saber dónde puede haber otros fármacos para su enfermedad. Y ya me meto la última parte, si me dais 5 minutos, si no os parece excesivo. Carras, desgraciadamente para Carras, ahora se acaban de publicar los datos del inhibidor de MEK, han sido negativos. Carras es muy difícil de tratar. Biológicamente es terriblemente difícil. ¿Por qué? Porque es una proteína que biológicamente tiene mucha importancia en la biología de todas las células del organismo. Con lo cual, cuando algo muy importante está altísimamente controlado, circuitos redundantes, controladores, etc. Entonces, resulta que no es tan sencillo bloquear como hemos bloqueado las otras vías. Y además, intrínsecamente, esa proteína tiene unas características que le hace especialmente difícil inhibirlas, ¿vale? Siempre se ha intentado inhibirlo indirectamente, porque digamos, el core, el núcleo de esa proteína es, a día de hoy, intratable. Hay inhibidores selectivos contra la mutación de G12C, ¿vale?, que están en vías de desarrollo, en desarrollo clínico, y en breve vamos a tener datos de eso, pero solamente para esa mutación, ¿vale?, que es la más frecuente en fumadores. Pero nadie sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Nadie sabemos lo que va a pasar. En general somos pesimistas, ¿vale? La buena noticia para los carras mutados es la inmunoterapia. Los pacientes que tienen carras mutado van muy bien con la inmunoterapia, mejor que nadie, ¿vale? Son los que mejor van en la inmunoterapia. Entonces, bueno, pues intentamos que los pacientes que tengan mutación carras reciban inmunoterapia, ensayo clínico, usos compasivos o accesos comerciales que haya de los fármacos, ¿vale? Inmunoterapia, el boom, lo que va a revolucionar. Esto es lo auténticamente nuevo. Lo que del año 2015 a ahora ha cambiado todo. Todo es todo, todo lo que conocemos, ¿vale? Se basa en que el cáncer de pulmón tiene muchos neoantígenos. El cáncer de pulmón tiene muchas mutaciones, el tabaco induce muchas mutaciones, entonces se producen proteínas aberrantes que el organismo no las reconoce. Y nuestro sistema inmune está diseñado para reconocer lo extraño y eliminarlo, ¿vale? Entonces, ese es un tumor muy inmunogénico, igual que el melanoma. Tumores inducidos por carcinógenos. Melanoma, radiaciones ultravioleta, y cáncer de pulmón, el tabaco. Las curvas de supervivencia que estamos viendo, las que hemos visto todo el rato, que se separan un poquito, eso es lo que estamos acostumbrados con los fármacos citotóxicos. Pero con la inmunoterapia lo que estamos viendo es que las curvas de supervivencia se aplanan, ¿vale? Conseguimos largos supervivientes. La cifra mágica es 20%. Melanoma, pulmón, vejiga, todos los tumores donde la inmunoterapia funciona es un 20%. 20%, 20%, 20%. Siempre es un 20% de tasa de respuestas y 20% de largos supervivientes. Cifra mágica. Lo que hace, básicamente, de una manera muy sencilla, es la célula tumoral, la reconoce un linfocito activado profesionalmente entrenado para reconocerla y dice, uy, tú tienes neoantígenos, tú eres mala, te voy a eliminar, porque eso soy un policía y te voy a eliminar. Pero la célula tumoral enseña un salvoconducto y le dice, no me puedes matar, ¿vale? Párate, porque tengo un salvoconducto que dice que no me puedes matar. Y entonces la célula, el linfocito, que es el policía, lee con un lector ese salvoconducto y dice, oh, pues es verdad, no te puedo matar. Pues ahí se quedan, ¿vale? Se produce una inmunotolerancia, ¿vale? La inmunoterapia lo que hace, los fármacos que ponemos son anticuerpos, lo que hacemos es bloquear la lectura de ese lector de salvoconducto y el salvoconducto. De tal manera que el ladrón, el malo, el caco, la célula tumoral no le pueda decir no me mates, sino que la célula pum, se activa y la mata, ¿vale? No es el fármaco el que elimina el tumor, es nuestro sistema inmunológico que está adormecido por el propio tumor y lo despertamos. Los fármacos lo que hacen es que nuestro sistema inmune elimine el tumor, no es el fármaco. Tres fármacos, nivolumab, pembrolizumab y atezolizumab. Los dos primeros, anti-PD-1 y el tercero, anti-PDL-1. Estas son, PD-1 está aquí en la célula, en el linfocito, y PDL-1 en la célula tumoral. Me dan lo mismo. Al final son parecidos en efectos secundarios y en eficacia. En segunda línea, en escamosos, nivolumab mejor que docetaxel en supervivencia. Ya aprobado, disponible, lo podemos tratar. Los perfiles de efectos secundarios más favorables, pero distintos, ¿vale? O sea, hay que sospecharlos, sobre todo autoinmunes, a veces muy graves, ¿vale? Sobre todo hiper o hipotiroidismo, picor, diarrea, lo más frecuente, pero a veces tenemos hepatitis o pancreatitis autoinmunes o encefalitis autoinmunes raras, rarísimas, pero gravísimas. Perfil de efectos secundarios es diferente, ¿vale? En general, mucho mejor tolerado. El comentario de los pacientes que reciben inmunoterapia es: ¿qué me está poniendo? Y comparado con la quimio, no me estoy enterando de nada. ¿Vale? Es lo que te dicen los pacientes en la consulta. En no escamoso, este viernes pasado acaba de recibir la aprobación en España para no escamosos también, ¿vale? Aquí hay una pega, ¿eh? Porque aunque la FDA lo aprobó, la Agencia Europea le puso una pega. Porque mirando la curva de supervivencia se daba cuenta que había sobrecruzamiento. Los primeros meses, los pacientes que reciben inmuno, hay más muertes. Y le preguntó la Agencia Europea a Bristol, que es el que comercializa el fármaco, que por qué era eso. Entonces nos dimos cuenta de que hay algunos factores que puede hacer que la inmunoterapia no valga para todos, ¿vale? Tumores que no han que tienen mucha carga tumoral, no expresan PDL-1, no han respondido a la quimioterapia, a lo mejor no se benefician de la inmunoterapia. En histología no escamosa, ¿vale? Y en ficha técnica va a ir con esta recomendación de la Agencia Europea. La Agencia Española lo ha copiado tal cual y los oncólogos estamos bastante de acuerdo. Y esto es muy representativo. Fijaos, es que es muy importante para entenderlo, porque hay tanta esperanza en la inmunoterapia que los pacientes vienen con demasiadas expectativas. Y hay que rebajar. Esto es una burbuja, ¿vale? Hinchada por las grandes farmacéuticas, hinchada por muchos intereses. Es espectacular. Lo que vemos con la inmunoterapia es espectacular. Vemos cosas que no habíamos visto nunca. Es espectacular. Pero fijaos con la quimioterapia. La quimioterapia lo hace bien, ¿vale? Lo hace bien. Pero la inmuno lo hace un poquito mejor. Pero los pacientes en los que no lo hace bien, que son los de arriba, los que progresa, lo hacen peor en la inmuno. Es decir, la inmuno o funciona o no funciona. Y si no funciona, el tumor avanza y te lleva por delante, ¿vale? Mientras que la quimio, pues algo reduce siempre, frena un poquito. Entonces, yo a los pacientes les intento explicar esto. Y sobre todo, si son no escamosos y tienen factores de riesgo, hay que evaluarlos semanalmente, ¿vale? Porque se pueden deteriorar. ¿De acuerdo? Ya las agencias europeas nos empiezan a decir eso. Esto no ocurre cuando se selecciona por PDL-1, tumores positivos para PDL-1, que es lo que le pasó a pembrolizumab, que independientemente de la dosis de 2 o 10, y cuanto más exigente el punto de corte, si más del 50% de las células tumorales tenían expresión de PDL-1, las diferencias de supervivencia global son mayores. A más expresión de PDL-1 en general, mayor supervivencia. Y este es el tercer estudio, todavía no está publicado. Estas son fotos del europeo que fue hace unas semanas, no están publicados, con lo cual esto es supuestamente confidencial. Pero básicamente lo que nos dicen es que los pacientes con mucha expresión de PDL-1, las supervivencias en segunda línea son espectaculares, ¿vale? Con inmunoterapia, comparada con quimioterapia. Es decir, tenemos tres fármacos, tanto para epidermoides como para adenocarcinomas, que mejoran la supervivencia en pacientes comparado en segunda línea de cáncer de pulmón sin mutación de GFR, ALK y ROS1. ¿Vale? En general, los pacientes que tienen mutaciones de GFR, ROS1 y ALK suelen hacerlo peor con inmunoterapia, salvo la excepción de Carras. ¿Vale? Y en primera línea ya se han presentado los datos hace 3 semanas. Primeros datos que comparan por primera vez en la historia la quimioterapia de toda la vida en pacientes que no tienen mutación de GFR, ALK y ROS1, quimioterapia versus monoterapia. O sea, un fármaco, un anticuerpo, anti-PD-1 o anti-PD-L1. Ya tenemos los datos. Y han sido mixtos los resultados. El CheckMate 026, que va con nivolumab, fue negativo. No aporta nada. ¿Vale? Hay diferencia, ya, bueno, no sabemos muy bien por qué. Pero el pembrolizumab, que la diferencia fundamental es que selecciona pacientes que tienen el PDL-1 muy positivo, compara quimioterapia toda la vida con pembrolizumab, dosis estándar. ¿Veis? Esto es un PDL-1 muy positivo, la inmunohistoquímica. Esto es negativo. Pues ellos se cogen solamente lo bueno, las cerezas gordas, buenas, vamos a elegir los mejores. ¿Vale? Pues cuando eligen los mejores, obtienen que en supervivencia libre de progresión es superior, pero, y esto es por primera vez en toda la historia de la oncología de cáncer de pulmón, que un fármaco comparado con la quimioterapia, que no es EGFR, ALK y demás, le gana la partida en supervivencia global a la quimioterapia. Esto ya está en todas las guías de manejo y se va a expedir la aprobación inminente de este fármaco en primera línea para cáncer de pulmón no microcítico, EGFR ALK negativo, PDL1 positivo. ¿Vale? Y ya está en todas las guías, tanto las europeas como la americana. ¿Vale? Y todavía el fármaco no está aprobado. Esto lo hace sobre todo a expensas de una menor toxicidad. Es decir, se tolera mejor. ¿Vale? El problema es que estos pacientes en global es el 30% solo. ¿Vale? Son menos de un tercio de los pacientes tienen ese nivel de expresión, con lo cual hay que rebajar expectativas. ¿Vale? Hay que hacer una buena biopsia, la biopsia tiene que ser valorable para PDL1, PDL1 tiene que ser más del 50%, la interpretación de la inmunohistoquímica tiene mucha complejidad que no está resuelta, mucha variabilidad intraobservador e interobservador, entonces ahí va a haber problemática, ¿vale? Pero va asociado a un biomarcador. En conclusión, y ya termino y perdonad por estos 7 minutos de retraso, en general, en segunda línea, la inmunoterapia superior a la quimioterapia, tanto en histología epidermoide y no epidermoide. Nos queda por definir qué pacientes son los que se van a beneficiar más, porque esto nos lo van a pedir las agencias reguladoras. Oye, nos vamos a gastar mucho dinero, pero dime en quién funciona, porque no puedo pagar todo esto. Van a ser fármacos muy caros. Y predecir en aquellos en los que no se va a beneficiar. Para mí todavía más importante. Es decir, el paciente que no se va a beneficiar, yo no quiero ponerle inmunoterapia. Es decir, no todos los pacientes se benefician de inmunoterapia. Estamos buscando ¿qué mecanismos alternativos podemos estimular ese tumor para que sea inmunogénico, para que otros mecanismos de acción de la inmunoterapia funcionen, etcétera? Pero no todos los pacientes se benefician de inmunoterapia, ¿vale? Aunque el beneficio global, en global, pues hay un beneficio, ¿vale? Y en primera línea, relevancia clínica, sobre todo. En ausencia de mutaciones accionables, es la primera vez que un fármaco es superior a la quimioterapia, ¿vale? Lo que pasa son pacientes altamente seleccionados, probablemente un 25% de lo que vemos en la consulta. Y para terminar por analogía con el logo del Congreso, que yo veo ahí un frontón de un edificio clásico griego, pues he cogido una de la Sociedad Americana contra el Cáncer, donde ve los pilares del tratamiento del paciente con cáncer. Todos son importantes. Cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia de precisión e inmunoterapia. Al final vamos a intentar utilizar todos secuencialmente combinados en todos los pacientes. Es decir, yo quiero que un paciente pueda recibir la mejor quimio, pueda recibir inmuno si tiene que recibirla, desde luego si tiene una alteración genética accionable que se trate con un inhibidor específico, pero al final que reciba a todo, ¿vale? Porque el paciente se puede beneficiar de todo eso. Antes solamente teníamos quimio, cuando se nos acaba la quimio no teníamos nada más. Y ahora podemos combinar todos esos pilares en los pacientes. Tenemos muchas líneas de tratamiento, estamos poco a poco, y lo estamos viendo en la consulta, un aumento en la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón metastásico, y esto es a lo que pacientes con cáncer de pulmón metastásico se refiere. Enfermedad localizada y demás, todo el tema de la inmunoterapia se está llevando ahí para intentar curar más cuando podemos curar de verdad a los pacientes. Y con esto quiero terminar y daros las gracias por vuestra atención a estas horas de la tarde. Perdonadme que me haya extendido un poquito. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión que yo os pueda resolver, o bien ahora en público, si hay más vergüenza fuera del pasillo sin ningún problema, o si no, os dejo ahí mis datos de contacto por si queréis en algún momento poneros en contacto conmigo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nada, o sea, ¿no hay ninguna pregunta entonces? Pues yo creo que ya os dejo libres, ¿no?
Gracias a todos por hoy. Muchas gracias.